Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero en esta noche dejar con ustedes esta enseñanza que creo que siempre, siempre, todas las enseñanzas llevan implícito el deseo de nuestro corazón de que cada uno de nosotros lleguemos al final de nuestra carrera. ¿Qué sentido tendría que alimentemos simplemente el acervo de conocimiento o acumular un montón de conocimiento en la mente y en la cabeza y en el cerebro suyo, si al final de cuentas no va a servir para nada? La intención de toda enseñanza es que nuestros pasos sean firmes y que estemos convencidos de que vamos rumbo hacia un puerto seguro, hacia un destino confiable. Por eso Dios se encarga de preservar este sagrado libro. Dios se encarga de instruir a su pueblo para que podamos un día gozar de las promesas de Dios. Algunas veces pueden haber personas que creen, ¿y será que se va a cumplir eso? ¿Y será que es cierto que Dios dice esto? Pueden surgir aún dentro de aquellos que están metidos en la iglesia. Puede haber mucha duda, mucha incertidumbre. ¿Cuál es la base que alimenta mis convicciones? Digo las mías. Yo estoy convencido 100% que un día voy a ver a mi Dios. Yo estoy convencido plenamente que lo que las Sagradas Escrituras dice se va a cumplir. Ahora, ¿cuál es mi base? Una, en la fe absoluta y completa que tengo en que este libro no es producto de la imaginación de ningún ser humano. Dos, en las evidencias históricas, arqueológicas que hay sobre la manifestación de Dios en medio de la historia de la humanidad. Y tres, el cumplimiento de las profecías que Dios, que Cristo advirtió que se darían y se cumplirían. Y a mí, con mucha sorpresa e impresión, yo veo cómo el cuadro profético se ha ido cumpliendo paso a paso, de una manera tan perfecta. Imagínense que la manifestación de Jesucristo dentro de la historia de la humanidad había sido advertida casi 800 años antes de que Él naciera, y explicaba perfectamente dónde iba a nacer, qué circunstancias iban a haber de su nacimiento, cuál iba a ser el desarrollo de su adolescencia, cómo iba a ser su sacrificio en la cruz. Hay un pasaje en el libro de Isaías que describe de una manera magistral el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y estamos hablando de algo que no había sucedido y que se escribió 750 años antes de que esto se cumpliera. Todo esto me da argumentos. Todo esto me da a mí ese valor total, absoluto, de que no tengo en mis manos la imaginación, ni tampoco la recopilación de leyendas y teorías inventadas por algún judío. Tengo la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice que hacemos bien, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en asirte de ella como algo que es confiable y seguro. La fe, mi querido hermano, en este bendito libro y en su contenido, es una de las cosas que más deberías tú de esforzarte. La verdad es que no vas a encontrar, bueno, pueden haber muchos libros escritos sobre Jesucristo y todo, y pueden ser muy buenos, muy descriptivos, etcétera, etcétera, pero ni uno de ellos te dirá la verdad sobre él como este bendito libro que es las Sagradas Escrituras. Quería explicarte esto por qué razón. Porque el tema que yo quiero tocar en esta noche es obediencia versus rebeldía. Son dos cosas que no pueden estar juntas. O eres obediente o eres rebelde. La obediencia es aquella actitud dócil, mansa. Es aquella actitud de sometimiento a la soberanía de Dios y a la palabra del Señor. Toda persona que se rebela contra lo que aquí está escrito, pues es sencillamente una persona rebelde. aquella persona que termina haciendo sus caprichos o las imaginaciones de su corazón, aunque estén en contra y en controversia de la palabra del Señor, pues sencillamente en la Biblia se le describe como una persona rebelde. La rebeldía es la resistencia, sea sistemática, casual o intencional, pero es la resistencia a obedecer lo que la palabra del Señor dice. Si hay una virtud que Dios aprecia y que Dios valora, es la obediencia. Porque la obediencia es sencillamente fe puesta por obra. Si yo creo lo que leo y lo pongo por obra, a eso se le llama obediencia. Y eso es algo tan hermoso y tan difícil de encontrar, por cierto. Dios de Israel, tú puedes leer las Sagradas Escrituras y Dios dice contra Israel cosas bien duras. ¿Y por qué? Por la rebeldía. Este pueblo, dice el Señor, es rebelde, de corazón duro, corazón de pedernal, así le llama. El pedernal es una piedra. Es una piedra durísima, la que usaban los antiguos indígenas o indios para hacer sus hachas o para hacer las puntas de sus flechas. Las tallaban de tal forma que podían tomar una forma puntiaguda y era tan duro que era capaz de atravesar, pues, el cuerpo de algún animal o de algún ser humano. Y dice Dios, este pueblo tiene un corazón de pedernal. La dureza del corazón es toda resistencia a la obediencia de Dios. Cuando uno es padre, no hay cosa más linda y más hermosa que poder ver que uno tiene hijos obedientes. Eso te da descanso, eso te da reposo, eso te agrada tu corazón. Pues es exactamente lo mismo lo que sucede con Dios. Dios espera de parte de su pueblo obediencia. Dios espera de parte de su pueblo un sometimiento a su voluntad. Pero obviamente, cuando resistimos a la voluntad de Dios, hermanos, lo que vamos a ver será la ira de Dios, el enojo de Dios. Y esto es lo que es importante que nosotros lo comprendamos. La rebeldía versus la obediencia. Tú puedes asistir a la iglesia y tú puedes estar en la iglesia por años. Y sin embargo, por años, Dios te tiene calificado como una persona rebelde. Tú puedes estar metido y formar parte de una organización religiosa. Y puedes tener años de estar allí. Y sin embargo, tu vida no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Tus acciones no coinciden con la palabra del Señor. Total, eres un rebelde. Israel era el pueblo de Dios. Era el pueblo que Dios formó de los lomos de Abraham. Y él le dice, yo te formé, yo te llamé. Cuando tú no tenías nombre, yo te di nombre. Te vi, te escogí, te llamé y te puse nombre, dice el Señor. Y sin embargo, Dios tiene que censurar, no una vez, muchas veces, la rebeldía y la soberbia de aquel pueblo. Es importante que comprendamos y que identifiquemos en nuestra vida. ¿Soy obediente o soy rebelde? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque yo quiero decirte, ningún rebelde entrará al reino de los cielos. Ningún rebelde podrá alcanzar la vida eterna. Si algo el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, fue cómo obedecer a Dios. ¿Y cuáles eran los efectos de la obediencia a Dios? Y yo sé que muchas veces, mi querido hermano, por obedecer a Dios nos vamos a meter en problemas. Yo sé que muchas veces, por someterme a la voluntad de Dios, voy a resistir al sistema que me rodea. Pero no hay para dónde. Acuérdense que este mundo no es nuestro reino. Este mundo no es nuestro lugar. Hay un dicho que me gusta mucho y que aprendí hace muchísimos años atrás, y que dice así: la obediencia a los hombres termina donde comienza mi obediencia a Dios. La obediencia a los hombres tiene un límite. Si a mí va a venir un jefe y me va a decir, mire usted, si usted quiere seguir en este trabajo, se tiene que echar las cervezas conmigo. ¿Qué harías? Si te dice un jefe, mire usted, si usted quiere conservar su trabajo, me va a hacer el favor de llevarse a escondidas estas cositas y allá afuera me las da. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué tal si te proponen una buena propuesta económica, pero lo que vas a hacer es algo que está reñido con las leyes de los hombres y obviamente con la ley de Dios? Pero si tú no lo haces, entonces, pues, vas a tener problemas. La obediencia a los hombres termina donde comienza mi obediencia a Dios. Tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. El todopoderoso Nabucodonosor levantó una gran estatua y toda Babilonia se postraba cuando sonaban los tamboriles y toda la música y todos se postraban ante aquella gran estatua de él, de Nabucodonosor. Y de repente le llegó la noticia a Nabucodonosor, porque era orden del rey. Y acuérdense que en aquella época la orden del rey era casi decir la orden de Dios. Él tenía la facultad de mandar a volar la cabeza a quien fuera. Y le llegó a oídos del rey, mira, Sadrach, Mesach y Abednego no se postran ante tu estatua como tú dijiste. Aquel hombre se encendió en ira y los hizo llamar y le dijo, yo quiero que cuando suene el tamboril, la zampoña, ustedes también se postren. ¿Sabes, oh rey? Que servimos al Dios vivo. Y nos libre o no nos libre de la muerte, no te obedeceremos, porque eso está en contra de Dios. Estaban exponiendo su vida. Estaban exponiendo su integridad. Lo fácil era decir sencillamente, bueno, está bien, pues, aunque ese engaño es mentira, esa estatua no es nada. Eso, pues, va, lo vamos a adorar para no tener problemas contigo. Hay mucho cristiano que se hace del lado del mundo. Hay mucho creyente que toma la forma del mundo para no tener problemas. El apóstol Pedro dice que a la sociedad que nos rodea les parece cosa rara y extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno que ellos llevan. Y todo esto nos marca. Tu obediencia a los hombres termina cuando comienza tu obediencia a Dios. Así sea un rey, así sea el presidente, así sean las autoridades, así sea lo que sea, quien sea, nadie está arriba de Dios. ¿Cuántas hermanas y hermanos tienen que hacer cosas que están reñidas a los principios de la palabra en sus trabajos, pero lo tienen que hacer porque si no, se quedan sin trabajo? ¿Qué harías tú? ¿Estarías dispuesto a quebrar los mandamientos del Señor con tal de retener tu trabajo? Estos son los líos en los cuales la obediencia nos mete. Estos son los líos en los cuales nos vemos expuestos nosotros los creyentes. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Qué eres? ¿Obediente o rebelde? ¿Qué vas a terminar haciendo? ¿Obedeciendo a los hombres u obedeciendo a Dios? Eso depende de ti y de tu fe. Eso depende de ti. Vamos a un pasaje que está en el libro de Isaías. Vamos a buscar este pasaje. Isaías capítulo 50 y busquemos el verso 4. Y dice así, Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Qué bonitas las palabras de Isaías. El Señor es el que me da a mí de nuevo. Me da lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, al afligido, al que no tiene paz, al que busca la libertad. Es el Señor el que llena mis palabras. Oh, pero sigue diciendo, pero es que Él me despierta mañana tras mañana y hace oír, hace abrir mis oídos para que oiga como los sabios. Verso 5. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Y qué dice? Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Oiga esto. Con razón, Dios había llenado a Isaías su boca de palabras para dar aliento al cansado. Con razón, Dios llenaba el corazón de Isaías de su gracia y de su presencia y de una capacidad persuasiva maravillosa, porque Dios le hablaba y él ¿qué? Oía. Dios abrió mis oídos y no fui rebelde a su llamado, sino todo lo contrario, no me volví atrás, sino seguí e hice lo que él quería. Y por muy difícil que fuera, Isaías estuvo dispuesto a hacerlo. Este es un pasaje mesiánico. Aquí está hablando de la experiencia de Cristo Jesús. Vea lo que sigue diciendo, versículo 6. Y dice Isaías, proféticamente hablando sobre Jesús: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, o sea, me la jalaban, me la arrancaban. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que hacer lo que el Señor le mandó a hacer, hermanos, él sabía lo que se exponía. Imagínate, esto que estás leyendo ahorita es exactamente lo que le pasó al Señor Jesucristo. Y el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 740 años antes del nacimiento de Cristo. Y él está advirtiendo, por la obediencia, por causa de la obediencia a la palabra del Señor, él, por eso dice, Dios abrió mis oídos y no me volví atrás. No me volví atrás, sino que quise obedecerlo. No fui rebelde. Le dije, Señor, heme aquí. Léalo como lo dice allá en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 40. Salmo 40, versículo 6. Estas son, también es un salmo mesiánico con respecto a Jesucristo. Y dice, verso 6, sacrificio y ofrenda, ¿qué dice? No te agrada. Has abierto mis oídos. ¿A qué? A la voz de Dios. Has abierto mis oídos a la palabra del Señor. Dios, hermanos, no crea usted que Dios se agrada y que usted le cante un montón de alabanzas, que usted se vaya de rodillas un kilómetro en honor a Dios. Eso, mire, ofrendas y sacrificios a Dios, eso no crea usted que lo conmueven a él y dice, ay, este mi hijo de veras me conmueve por lo que está haciendo. Ofrenda y sacrificio. No creo, usted cree que solo porque llega alguien con su manojo de billetes, aquí está para Dios. Así hacían aquellos que llegaban al templo. Hasta sonaban las monedas. Plin, 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 ahí las monedotas de oro, de plata, que echaban en el templo. Y de repente aparece una ancianita. Viejecita, pobre, viuda, etcétera, etcétera. Y solo fue a echar un centavo. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, os aseguro que esa viuda dio más que todos los demás. Los discípulos no entendieron al Señor. ¿Cómo va a ser eso? Si aquel dio 20 monedas de plata, aquel dio 10 monedas de oro. ¿Y cómo dices tú, Señor, que ella dio más y solo de un centavo? Si es que todos los demás dieron para lucirse, para exhibirse. Y dieron lo que les sobraba. pero ella dio todo lo que tenía. Hay una gran diferencia de dar lo que te sobra y dar por amor. Por eso los sacrificios, Dios no ve lo suculento, lo grande, lo voluminoso de tu ofrenda. No, no, no. Dios ve las intenciones de tu corazón. Por eso sacrificios y ofrenda no te agradaron, porque sabe el Señor, mire, hay iglesias que es todo un espectáculo ofrendar. Allá van pasando con sus billetes, ¡plá! Y ahí están, para que lo vean, lleva un billete de a 100, lleva un billete de a 200, y todos aquí, así dijo un hombre una vez, a ver, pasen aquí todos los billetes de a 100. ¡Ay, el montón saliendo con sus billetes! Exhíbalo, hermano, exhíbalo, tal vez así le dan ganas a los demás, decía. Así decía el pastor. Y echando, los de 100, a ver, los de a 50, hay otro montón. Los de 20, otro montón. Los de 10, y así fue en las denominaciones hasta que llegó a Quetzal. Y después dijo, bueno, todos los que tengan centavos o monedas, pasen ustedes ahí a dejarlo. Hermanos, el sacrificio y la ofrenda, no creas tú que es lo que mueve el corazón de Dios. Dios lo que busca de ti y de mí es obediencia. Por eso sigue leyendo conmigo. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agradó. Has abierto mis oídos. Voy a parafrasear este mensaje, este pasaje. Señor, gracias porque has abierto mis oídos a tu palabra. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahora léalo conmigo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está, oiga esta palabra, y memoríceselo, métalo en su corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Hermano, esto es lo que Dios quiere encontrar en su corazón. Si en su corazón está la palabra del Señor palpitando, viva, usted será una persona temerosa y obediente a la voluntad de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia, oyen tanto mensaje y no ponen por obra nada. ¿Será que la palabra de Dios estará en su corazón? No. No, hermano. Por eso, el Salmo 1 dice una grandísima verdad tan preciosa. Leámoslo, porque es un salmo tan hermoso, con un contenido tan especial. Oiga cómo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en lugar de oír la voz de Dios. Hay algunos que oyen la voz del diablo, la voz de sus amigotes impíos, la voz de la sociedad que les rodea. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Toda la información que tú recibes del mundo te induce al pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no has estado en junta de perversos y de impíos, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley ¿qué? Medita de día y de noche. ¿Se da cuenta? Cuando alguien, Dios le abre sus oídos a la palabra de Dios, se encuentra la delicia de la palabra, se deleita en ella, la disfruta. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, le encuentras el gusto, le encuentras el deleite espiritual a las sagradas escrituras, no al consejo de los impíos, no a los comentarios de los paganos, no a sentarte en rueda con los impíos y ahí estás tú. No, por eso dice, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, bendito sea Dios. ¿Quién es aquel que fueron abiertos sus oídos? ¿Quién es aquel que se deleita en Dios? Al que Dios bendice, al que Dios prospera, al que Dios respalda, aquel que encuentra la delicia en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora regresemos de nuevo al pasaje de Isaías capítulo 50, verso 6. Isaías 50, verso 6. Y vuelvo a leerlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cuando agarraron a Cristo para crucificarlo, él pasó una noche, la noche más terrible, más cruel de la vida de Cristo. Le dieron 40 latigazos en su espalda y con aquel famoso látigo gato que le llamaban. Desgarraba el tejido exterior, la piel y los músculos, los rasgaba, 40 azotes. Le ponían una capucha y le daban golpes en su rostro y le decían, a ver si tú eres el Hijo de Dios, di, a ver quién te pegó, quién fue el que te golpeó. Agarraban palos y le daban. Cuando el Señor Jesús llevaba la cruz cargándola, muchos le escupían y le decían improperios, a ver, tú que te llamas el Hijo de Dios, a otro salvaste si tú no te puedes salvar. Le injuriaban, le arrancaban la barba, le escupían su rostro, pero el Señor lo aceptó. Dice que como oveja que va al matadero, no abrió su boca, lo aceptó. Esa era la voluntad de Dios. ¿Quieres leerlo? Por lo menos una partecita de eso. Vamos allá al libro de Mateo, capítulo 26. Leamos desde el verso 36 para que tengamos un poquitito de contexto, aunque es un pasaje muy conocido, pero quiero ilustrarlo mejor. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. Entre tanto que yo voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Oiga bien, vuelvo a leérselo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estamos hablando palabras muy profundas que describen un estado anímico terrible, tristeza y angustia. ¿Alguna vez te has sentido angustiado? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de impotencia ante algo que tienes que hacer? O ante una situación adversa y difícil de manejar, donde el estrés y la angustia te agobian y te meten a un estado anímico complicado, difícil. Algunas veces te lleva a llorar, a gemir, a invocar, a suplicar misericordia. Y dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a estos tres, acuérdense que a los demás los dejó allá, solos. Él les dijo, voy a ir allá para orar. Y se jaló para ir allá, se jaló a los tres. A Pedro, Juan y Jacobo. Y se los llevó hasta ese lugar, un poco más retirado del grupo mayor. Y allá fue cuando él les dice, entonces Jesús les dijo a estos tres, mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, aquí Cristo abre su corazón. Qué cosa más interesante. Siempre me ha impresionado la humildad y la sencillez de Jesús. Él nunca quiso mostrar ante sus discípulos que era el campeón, que todo lo podía. No, aquí mostró su fase de impotencia, de debilidad, de incapacidad. Les revela lo que hay en su corazón. Les dice con toda confianza, mi alma está triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte, angustiada hasta la muerte. Él no quiso esconder. Se lo dijo, eran sus tres discípulos de más confianza. Era su círculo más íntimo. Y a estos tres les confesó la angustia y la tristeza que él tenía. Era muy sencillo. Él podía sencillamente decir, bueno, pues no lo hago, Señor. No, mejor ya no te obedezco y mejor búscate otro porque yo no puedo. ¿Qué era lo que había llevado a él hacia ese extremo? La obediencia a la voluntad de Dios. Él tenía que resistir a la muerte, tenía que resistir a la sociedad, tenía que resistirse a todo un imperio, tenía que resistirse a su propia debilidad. Y dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, o sea que así como había dejado a los nueve allá, se retiró con ellos y después dejó a estos tres y todavía se aleja otro poco. Y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué quiere decir eso? Obediencia. Obediencia sin importar consecuencias. Esta es la obediencia perfecta. No una obediencia a medias, como lo que hizo el rey Saúl, ¿verdad? Cuando fue e invadió aquel reino, Dios le dijo, no traigan nada, no toquen nada, destruyanlo todo. Pero cuando vino, allá venía, y le pregunta a Samuel, ¿hiciste como Jehová te mandó que hicieras? Sí, Samuel, tal y como él me lo dijo, yo lo hice. ¿Y qué son esos balidos que oigo? Hizo a medias, perdonó al rey y perdonó a todos los animales. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a media? ¿Sabes qué sucedió con el rey Saúl? Dios ahí decidió quitarle su reino. Dios no quiere obediencias a medias. Dios no quiere que tú le obedezcas de acuerdo a tu criterio. Sencillamente Dios lo que te pide es, haz lo que yo te pido, punto. No argumentes, no digas, pero es que mira, Señor, es que simplemente seamos como niños. ¿Cómo cuesta para Dios, hermanos, encontrar creyentes como niños? Que así como Dios lo dijo, así hay que hacerlo. Por eso el Señor Jesucristo decía, Padre, no hay otra forma. No hay otra manera. Pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que no se haga, Señor, el capricho de mi corazón. Oiga, qué palabras más tremendas. Jesús le dice, Padre mío, si es posible, si está en tu voluntad, si tú así lo quieres, Señor, pase de mí esta copa. Pero Señor, de inmediato, él también pone, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo dices. Esta es obediencia. No seamos rebeldes, ni tampoco seamos obedientes a medias. Ojalá, hermano, Dios nos llevara a una obediencia perfecta, a una obediencia completa. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo. Ojalá tú puedas obedecer a tu esposo, así como Dios manda. Ojalá tú puedas obedecer a tus autoridades, así como Dios manda. Ojalá tú puedas obedecer a tus padres, así como Dios manda. Y la palabra del Señor dice, y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántas veces hacemos las cosas a nuestro estilo, a nuestro sabor, a nuestro capricho, a nuestro antojo? Si tú lo haces de esa forma, mi querido hermano, no esperes que haya bendición. No esperes que Dios te respalde. Dios quiere no rebeldía, sino obediencia. ¿Sabes? Con esto quiero ir concluyendo. El Señor Jesucristo tenía una convicción firme en su propio ministerio. Él estaba plenamente convencido de algo, así como yo te decía al inicio de esta enseñanza. Yo estoy convencido de lo que creo. Yo estoy convencido de lo que predico. Yo estoy convencido de mi Dios. Y estoy convencido que se va a cumplir lo que Él ha escrito en este sagrado libro. Yo estoy plenamente convencido que mi Redentor vive. Y con mis ojos voy a ver su gloria y su presencia. Pero ¿por qué Cristo estaba convencido? ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba tan seguro? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad? ¿Y por qué se expuso como se expuso aquí? Él estaba triste, estaba angustiada su alma, pero Él dice, pero Señor, no retroceda. No voy a retroceder, Señor. Tú abriste mis oídos y no he sido rebelde a tu voz. Y no me volví. Puse mi rostro, puse mi mejilla a los esputos, a los golpes. Mesaban mi barba, me la arrancaban, me golpeaban. Pero, Señor, no quise retroceder. Aunque el mundo entero se nos venga encima, no vamos a olvidarnos de las palabras de Dios. Ahora, Cristo estaba tan convencido de esto, que oiga lo que dice. Busque capítulo 8 del libro de Juan. Capítulo 8 del libro de Juan. Y busquemos el versículo 28. Y con esto quiero ir concluyendo esta enseñanza. Y dice así, capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo aquí? De su resurrección, óigame. Estaba hablando de un fenómeno imposible de poder concebir. Cuando ustedes me levanten de entre los muertos, cuando ustedes me levanten y se den cuenta que he resucitado, entonces comprenderán que yo no hablo de mí mismo, sino lo que mi Padre me dice, eso es lo que yo hablo. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Yo obedezco a Dios en todo. Y por si acaso no lo habías entendido, pues lo confirma el Señor Jesucristo, literalmente, versículo 29. ¿Cómo dice? Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Oh, qué convicción. ¿Y por qué estaba tan seguro? Porque yo hago siempre, ¿qué? Lo que le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? La obediencia. Tú quieres que Dios esté siempre contigo. Entonces, mi querido hermano, obedece. Eso es todo lo que Dios te pide. Más que holocaustos, más que ofrendas, más que traigas tus diezmos, más que te exhibas con grandes y jugosas ofrendas, más que todo eso, lo que Dios quiere es que tú obedezcas. ¿Quieres la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Obedécele. ¿Quieres el respaldo de Dios en tu vida? Obedécele. ¿Quieres que Dios te prospere donde quiera que estés? En tu trabajo, en tu hogar, en donde quiera que tú estés, ¿Quieres ver la prosperidad de Dios? No es haciendo las cosas como a ti te parecen mejor, es siguiendo la voluntad de Dios. A ver, ¿qué prefieres? ¿La rebeldía, que te va a llevar al juicio eterno, o la obediencia, que te permite alcanzar la bendición de Dios? Tú decides, mi querido amado. Tú decides. Ruégale al Señor: Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos para poder entender tu voluntad. Y yo no me voy a resistir, Señor, a lo que tú me pidas. Mi querido hermano, no sé en qué circunstancias estás. No sé si estás recibiendo bendiciones, no sé si estás siendo feliz en tu vida, o están viniendo desgracias, enfermedades, calamidades, escaseces, no sé qué más. ¡Ey! Abre tus ojos. Abre tus oídos. ¿Desde cuándo Dios te está hablando y tú no quieres oír? ¿Desde cuándo Dios está tocando tu corazón, pero tú no quieres abrir? No seas rebelde a su voz. Escúchala. Es tan linda esa alabanza que cantamos: Heme aquí, Señor, me presento delante de ti. ¿Para qué? Para oír tu voz. Quiera Dios, hermano, que tú abras tu corazón, que tú atiendas a la voz de Dios, porque es mejor obedecer que ofrecerle a Dios sacrificios, pero que vienen de corazones rebeldes. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Buena noche. Amén.